Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
París es para casi todos la ciudad más bella del mundo, pero no para Mozart. Cuando se quedó 5 meses allí, entre marzo y septiembre de 1778, el año en que murieron Voltaire y Jean-Jacques Rousseau. Después de salir un adolescente de Salzburgo, decepcionado de sus posibilidades para un futuro en su ciudad natal, su recepción en Augsburgo había sido poco menos que glacial, y de Mannheim, uno de los centros musicales de la época, debido a la residencia de la mejor orquesta de Europa, una vez más, había salido por falta de oportunidades. Así que cuando llegó a París, perseguido incesantemente por la continua correspondencia de su padre, quien no había podido acompañarlo por primera vez, tenía que triunfar esta vez sí. Pero París puede ser inhospitalario para un joven compositor de 22 años, de apariencia insignificante, sin elegancia social, que se presentaba acompañado por una mamá provinciana sin práctica de salón. Ya en el siglo XVIII, la odiosidad parisina había establecido la tradición de ignorar el paso de las grandes figuras de la humanidad, y esta vez le impidió darse cuenta que la visitaba el más grande genio que ha producido la historia de la música. Importantes para París eran el compositor Giovanni Giuseppe Cambini y el director de los conciertos espirituales, el cantante retirado Jean Legros, que han pasado la historia como las personas que impidieron que se estrenara la Sinfonía Concertante para 4 instrumentos de viento y orquesta, que es el 297B, y se perdiera su partitura, o Jean-Georges Nauvert, el director del Ballet de la Ópera de París, que sí presentó en público el Ballet Le Petit Rien, que es el 299B, con gran éxito, pero para él, porque la autoría de Mozart fue ignorada. Ya desde entonces se entiende el porqué de la mediocridad de la producción artística francesa a través de toda su historia, con muy pocas excepciones. Concentrémonos, sin embargo, en el joven acomplejado por su serie de fracasos anteriores, enamorado de Aloisa Weber, a quien había dejado en Mannheim, atormentado por las recriminaciones de su padre, que insistía en que tenía que triunfar, a quien le acababan de impedir el estreno de su Sinfonía Concertante por intrigas del mundillo artístico de París, y que no debía tener la menor idea qué hacer de aquí en adelante. El 5 de abril de 1778, es decir, 2 semanas después de llegar a París, por una carta de su madre a su padre, nos enteramos que tiene que componer para un duque 2 conciertos, uno para flauta y otro para arpa, lo que es obviamente un error de la pobre mamá, en una carta que sobre todo se dedica a las dificultades de todo tipo que han tenido durante el viaje, lo costosa que está la vida, etc. A lo que sin duda se refería ella era al concierto para flauta, arpa y orquesta en do mayor, que es el 299, destinado al duque de Guinness, quien había sido embajador en Londres, y a su hija, que era entonces alumna de Mozart. El diplomático era muy buen flautista y su hija arpista, y el concierto debía ejecutarse ante una audiencia de la más noble aristocracia. Esta obra responde perfectamente a su noble destino, y una vez más vemos a Mozart lograr lo que parecía imposible: partir de una flauta, que sabemos que no podía tolerar, y de un arpa, que es posiblemente el instrumento más desagradecido de la orquesta, y lograr la obra maestra, el sumum de la música de salón a través de toda la historia. Más aún, sigue la moda a la que ya nos habíamos referido de la Sinfonía Concertante, es decir, del concierto con varios solistas. En la época en que Mozart estuvo en París, los programas de los conciertos espirituales anunciaban constantemente obras de este género, en las que se presentaban solistas famosos, y en los salones eran muy comunes las obras de una serie de maestros hoy día olvidados como Edelman, Adam y en particular Taprey, maestro del clavecín y organista de la Real Escuela Militar. Ya desde el allegro inicial se observa un dominio de las fuerzas con que cuenta, no solo individualmente, sino desde el punto de vista de sus posibilidades de trabajo en conjunto. Es imposible imaginar un idilio más tierno o más exquisito que el andantino central, donde los solistas tienen por acompañamiento solamente el quinteto de cuerdas. Por la primera vez desde su llegada a París, vemos a Mozart preocupado por usar en su música esos aires populares franceses que en lo sucesivo utilizará en sus rondós, por lo menos en los próximos 2 años. El tema inicial del rondó final produce inmediatamente la idea de una gavota francesa, muy parecida a las danzas que va a componer para el ballet Le Petit Rien muy pronto. Oigamos el concierto en do mayor para flauta y arpa solistas y orquesta compuesta por 2 oboes, 2 trompas y cuerdas con violas divididas, que es el 299, en versión del flautista James Galway, el arpista Fritz Helmis y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Consta de 3 movimientos, allegro, andantino y rondó allegro.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto en do mayor para flauta, arpa y orquesta, que es el 299 de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente obra con que continúa el catálogo de Köchel es el cuarteto en la mayor para flauta y cuerdas, que es el 298. Como ustedes verán, la producción para flauta en estos últimos 6 meses había sido considerable. La fecha y lugar de la composición del cuarteto, que es el 298, han sido objeto de una enredada controversia entre musicólogos, debido a que la inscripción de París 1778 en el manuscrito original está puesta por alguien hasta hoy no identificado. El resultado de la controversia ha producido 2 versiones, ambas dignas de credibilidad. La primera, indudablemente influenciada por la anotación en el manuscrito, sostiene que tuvo que ser compuesto antes de la muerte de su madre, es decir, antes de junio de 1778, porque el título tan chistoso del último movimiento insinúa que Mozart no tomó la obra muy en serio. Efectivamente, es una obra muy ligera, del tipo de los Quatuor der Dialogue, un género muy de moda en esa época, especialmente en París. El modelo inmediato para Mozart fue Giuseppe Cambini, del cual ya había conocido cuartetos en Mannheim, y con quien se había enemistado por considerarlo partícipe en las intrigas que impidieron el estreno de su sinfonía concertante, que es el 297B. Pero este modelo no ha sido imitado en serio, sino como una broma musical, ya que el total es una parodia de los que sin ideas y con aburrición llegan rápidamente a la fama y al dinero. De modo que es concebible que se trate de la venganza musical con Gambini. Pero existe otra versión que considera la anterior superficial y frívola, y partiendo también de lo gracioso del título del movimiento final, argumenta que ese tipo de chiste no puede haber estado en una obra para un cliente. Este género de bromas se encuentra en manuscritos de Mozart, pero durante su periodo vienés, y en obras para amigos o para burlarse de artistas subalternos. Además, el tema que domina todo el movimiento final, viene del aria Legare generose de la ópera bufa Schiari per amore de Giovanni Paisiello, que fue estrenada en Viena en 1786, y sabemos que Mozart la vio en Praga a principios de 1787. Las discusiones entonces se devuelven a probar que Paisiello debió copiar el tema de Mozart y no lo contrario, lo que trae a cuento que el Lied an die Natur de Franz Anton Hofmeister constituye la esencia del andante inicial del cuarteto y que el trío del minueto central no es otra cosa que la vieja ronda francesa y la de Bot Bastien. Tan interesantes como sean estas discusiones, y mientras investigaciones posteriores resuelvan este problema, toca continuar de acuerdo a la enumeración del catálogo de Köchel que hemos seguido con más o menos rigurosidad a lo largo de este programa y concentrarnos en el cuarteto, que a diferencia de los tres comisionados por Ferdinand de Jean hace unos meses en Mannheim, tiene tres movimientos. El andantino inicial tiene como tema una melodía muy sencilla y muy cándida que presenta la flauta, la que tiene el papel principal en la primera variación. La segunda variación le toca al violín, la tercera a la viola y la cuarta al violonchelo. El minueto central en re mayor concluye cada una de sus repeticiones en la tonalidad principal, lo que es muy raro, y lo mismo pasa en el trío. El rondó final tiene forma sonata, lo que también es algo nuevo, y da pie a los defensores de la teoría de que fue escrito no en París, sino 9 años después en Viena, por su similaridad con el último movimiento de la pequeña serenata, que es el 525. A continuación transmitiremos el cuarteto en la mayor, cuarto de los para flauta y cuerdas, que es el 298, interpretado por Willy Freivogel, flauta, Hans Kalafus, violín, Walter Henschel, viola, y Dieter Brachmann, violonchelo, integrantes del conjunto de música de cámara de Stuttgart. Son sus movimientos andantino, minueto y trío, y rondó allegretto gracioso, ma non troppo presto, pero non troppo adagio, così, così, con molto garbo e espressione.
Thank you.
Después del cuarteto en la mayor para flauta y cuerdas, que es el 298 que ustedes acaban de escuchar, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el concierto en do mayor para flauta, arpa y orquesta, que es el 299, y en que se utilizaron textos de Otto Jahn, Teodoro Vitzeva y Georges Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos analizando la producción parisiense de Mozart durante 1778. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.